Si habéis traído Biblia, os invito a que la abráis en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Gracias por la invitación. Me encuentro como en casa, por varias razones. Por el ambiente, me encuentro en el mismo ambiente. Por la cantidad de hermanos que amo y conozco de tiempo, volveros a abrazar es un privilegio. Pero también por cómo habéis llevado la reunión. Tanto las oraciones como las participaciones, como el texto de los himnos que hemos cantado, me he identificado con ellos. He disfrutado de la reunión. Y ahora hemos pedido al Señor que guíe este tiempo. Su palabra es viva y es eficaz, y así lo creo, no por el que la transmite, sino por el Espíritu Santo que la inspira. Así que os invito a que me acompañéis en la lectura de 2 Corintios 12, vamos a comenzar en el verso 7. Y el apóstol Pablo abre el corazón a los hermanos allí en Corinto y les dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿A qué revelaciones está refiriendo el apóstol Pablo? Unos 14 años antes de escribir este texto, Dios le había concedido estar en el paraíso, es decir, en la misma morada de Dios. Y había escuchado palabras que después era imposible transmitirla en idiomas humanos. Así que ese tipo de experiencias yo creo que pueden llevarte a glorificarte a ti demasiado. Y ahora es la reflexión que nos hace el apóstol, para que esa grandeza de las revelaciones no me exaltase de manera desmedida, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es decir, tres periodos de oración intensos, prolongados. ¿Cómo le contesta el Señor a ese periodo de oración intenso, último? Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. He subrayado en mi Biblia que dice el apóstol que me fue dado un aguijón en la carne. Le fue dado una espina que no había pedido y que no deseaba. No especifica a qué tipo de aguijón se refiere, qué tipo de espina tuvo que soportar. Y había interrogaciones: paludismo, epilepsia, migrañas, miopía. Bueno, creo que está muy bien esto de no saberlo con exactitud. ¿Por qué? Porque puede ayudarme a mí y a vosotros a identificarnos con el apóstol, a hacer suya nuestra experiencia. No es casualidad que el Espíritu Santo permita esta ambigüedad. No creo en las casualidades. Yo creo que, sin duda, esta ambigüedad nos va a ayudar a pensar en nuestra espina, en nuestro aguijón. Y estoy convencido, hermanos, de que todo lo que estamos aquí tenemos una. Pero ¿cómo identificar esa espina? ¿Cómo identificar ese aguijón? Pues hay pistas. El aguijón o la espina duele, limita, humilla, se prolonga en el tiempo y pone en nosotros una incitación a luchar, a rebelarnos. Duele de manera física, también de manera emocional. Limita nuestra actividad en el día a día. Nos humilla porque afecta a nuestra propia autoestima. Y es crónico, se prolonga en el tiempo. Y además incita a la lucha, es decir, queremos cambiar la realidad de lo que estamos padeciendo. Diferentes tipos. Hay enfermedades físicas como la tuberculosis, el cáncer, la esclerosis, enfermedades psicológicas, claustrofobia, no me quiero meter en un ascensor porque tengo miedo, agorafobia, tengo miedo de salir a la calle, anorexia, bulimia, problemas de la nutrición, discapacidades físicas, distrofia muscular, amputaciones, parálisis, relaciones conflictivas, duelen. Sufrir ataques en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno social, en el instituto. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para que esté sufriendo esto? ¿Dónde ir a contestar estas preguntas? Yo os invito a que vayamos a la palabra de Dios. ¿De dónde proceden nuestros aguijones? Y la palabra de Dios, de manera clara, de manera concisa, nos dice, proceden de Satanás. Hoy no está bien visto, ¿verdad?, hablar de Satanás. Pero la palabra de Dios habla de manera clara y contundente de Satanás. Pablo define lo que está padeciendo utilizando estas palabras. Un mensajero de Satanás me está abofeteando. ¿Quién toma la iniciativa? Está tomando la iniciativa el diablo. Tras la espina, según el texto que acabamos de leer, tras el sufrimiento está Satanás, no está Dios. Ahora, tengo que reconocer que Dios lo permite. ¿En qué me baso? En el libro de Job. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. No es casualidad que este texto en el libro de Job esté ante nosotros en esta mañana. Porque hay una pregunta que tenemos que contestarnos. ¿Qué piensas de Satanás? ¿Qué concepto tienes de él? ¿Qué observas en la palabra de Dios en cuanto a Satanás? Si el apóstol Pedro estuviera aquí, creo que diría, cuidado hermanos, tenéis un adversario, que es el diablo, que como león rugiente está alrededor de vosotros intentando devoraros, pero tranquilos, podéis resistir si estáis firmes en la fe. Sed sobrios y velad, porque la realidad de Satanás está ahí. Y Santiago, una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, escribe, cuando alguno es tentado, no dirá que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Tenemos que saber diferenciar entre lo que es tentación y lo que es prueba. La tentación tiene un objetivo, es destruir nuestra fe, apartarnos de Dios. Y la prueba es justo lo contrario, es purificar nuestra fe y acercarnos más al Señor. El Señor, al que ama, disciplina. Y azota a todo el que tiene por hijo. porque quiere hacernos más perfectos. El Padre tiene un propósito con nosotros, y es hacernos cada día que pasa más a la imagen de su Hijo. Y Él es el primogénito de muchos hermanos. Cuando llegas al último capítulo de Job, al capítulo 42, yo creo que se nos llena el corazón de alegría. ¿Cómo termina? Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y ahora hace una relación. Tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas. ¿Os habéis fijado? Aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job y que Satanás en la tentación le había quitado, con el permiso de Dios. ¿Pero por qué Dios lo permitió? Sin duda, porque quería bendecir, porque quería purificar la fe de Job. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Esa corona que Dios ha prometido a los que le amamos. Hermanos, yo os hago una llamada al equilibrio. No es fácil el equilibrio. Hay que tener cuidado de no caer en los extremos. Tenemos el peligro de ver a Satanás en todas las partes y obsesionarnos. Y por otro lado, como la palabra nos informa de que ya está vencido, pues bueno, ya no tiene poder para actuar y pasamos de él como si no existiera. Cuidado con los extremos. Pablo no se refiere al aguijón como algo que le envían para castigarle. Dice que me fue dado. Se podría haber traducido también, me fue concedido. ¿Por qué? Porque bajo el control de Dios, cualquier espina, cualquier aguijón que tengas, es un regalo. No es una maldición. Así que no te deprimas. El Espíritu Santo ayudó a entender a Pablo el propósito de la espina. Es muy importante entender el propósito. El aguijón, en lugar de conseguir deprimir al apóstol, recordándole cada día su incapacidad, su debilidad, le hizo ver con claridad que Dios tenía poder suficiente para fortalecerlo, fuera cual fuera su situación psicológica. No sé si te has preguntado alguna vez, con respecto a tu aguijón, si es consecuencia de algún pecado que has cometido. Es fácil, hermanos, ir por ahí, por esa vía, pensar en la relación causa-efecto. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, sigue esta línea: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esta idea, si la sacamos de contexto, puede ser muy peligrosa. Está arraigada en nuestra mente. Los amigos de Job ya razonaban en esa línea. Y los contemporáneos del Señor también pensaban así. Os recuerdo el acontecimiento, nos lo cuenta el Evangelio de Juan. Dice que al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Me encanta la respuesta de Jesús. Me da mucha paz. No es que este pecó, ni sus padres. ¿Por qué ha ocurrido esto? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿A qué da paz cuando piensas en tu aguijón? La respuesta de Jesús es tan contundente, es tan consoladora. Vamos a seguir esta línea de pensamiento. Dado que el dolor que produce la espina no es consecuencia de un pecado que hayas cometido, ¿de dónde procede el sufrimiento? Pues hay una explicación en la Escritura. Hasta que el Señor se nos lleve, estamos viviendo en medio de una sociedad que ha dado la espalda a Dios. Estamos habitando un mundo caído. Los seres humanos, como raza, hemos decidido abandonar el camino que el Creador ha diseñado y hemos decidido transitar por caminos alternativos. O sea, Dios ha dicho: mira, este es el camino que he diseñado para ti. y aquí vas a tener bendición. Nosotros hemos dicho, no. Utilizo mi libre albedrío y voy a transitar por este otro camino que yo he decidido. Caminos que a nosotros, los seres humanos, nos parecen caminos derechos. Pero ¿sabéis cuál es el fin, dice la Escritura? Su fin es camino de muerte. La desobediencia a Dios es pecado. Y el pecado en el planeta, allí en el Edén, ¿qué introdujo en este planeta? ¿Qué introdujo en esta raza humana? La enfermedad, el dolor y la muerte. Pero fijaos lo que dice la Escritura. No solamente para los seres humanos, para el entorno de los seres humanos también. Esta creación ha sido afectada por la decisión de los seres humanos de buscar caminos alternativos. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, así lo expresa. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero fijaos el final. El hombre afectado por el pecado. Donde vive el hombre, lo que el hombre domina, afectado por el pecado. Pero no es el final, la destrucción, sino el cambio. Nosotros también gemimos esperando la adopción, como espera la creación cuando nosotros seamos redimidos. El apóstol Pablo le pide a Dios que le quite la espina y me imagino, no sé, dice tres periodos de oración. Me imagino que en el primer periodo pensaría, Dios no está contestando a mi oración. Y yo creo que ahí Pablo se equivoca. Dios siempre contesta las oraciones. Os voy a poner tres ejemplos. El apóstol Pedro es invitado a que le acompañen porque una discípula llamada Tabita, que en la traducción significa Dorcas, había enfermado y murió. Una hermana preciosa, con el corazón inclinado a hacer buenas obras, pensando siempre en los más necesitados. La iglesia llora por ella. Entonces, Pedro acepta la invitación. Cuando llega allí, saca a todos donde Tabita Dorcas estaba. Dice la Escritura que Pedro se pone de rodillas, ora, y volviéndose al cuerpo dice, Tabita, levántate. Automáticamente, dice la Escritura, ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y Pedro, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, y la presentó viva. Esto fue notorio, dice la Escritura, en Jope, en los alrededores. Y muchos creyeron en el Señor. Segunda cita, segunda historia. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Pero fijaos la respuesta de Dios a esa oración. Descansad todavía un poco de tiempo, hasta que se completen el número de los consiervos y sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos. La tercera historia es la que hemos leído en 2 Corintios. Tres veces he rogado al Señor que quite este aguijón y la contestación del Señor es no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia. El Señor siempre contesta. El Señor ha dejado por escrito, por si teníamos dudas, su compromiso de contestarnos. Él es fiel, Él no miente. Y el profeta Isaías ya expresa este proyecto de Dios. Así ha dicho Jehová, el que hizo la tierra, el que la afirmó. Jehová es el nombre del que ha hecho todo esto, del creador y del sustentador de la vida. Y él dice, clama a mí y yo te responderé. Es espectacular. Dios puede contestar nuestras oraciones, puede contestar a nuestros deseos en el mismo momento en que hacemos la oración, como lo hizo con Pedro y Dorcas. Fue instantáneo. Puede contestar nuestras oraciones diciendo, espera, espera. Algunas veces, pensando en mi nieto, en el más pequeñito, en el de 4 años, si me dijera, abuelo, déjame esa cuchilla de afeitar. Me diría, espera, cuando tengas 18 años te la dejo. No le diría que no, le diría espera. Y puede contestar, delegando lo que le pedimos, como en el caso del apóstol. Bástate mi gracia. El Señor ve el tablero del ajedrez. Nosotros vemos unas pocas jugadas. El Señor las ve todas. Y quiere que ganemos la partida. Y Él mueve las fichas de nuestra vida, de nuestra psicología, de nuestras relaciones, para hacernos bien. ¿Cómo responde el Señor? Yo estaba pensando, ejerciendo su voluntad. Yo he visto, y esto me dejó muy tranquilo un día cuando lo descubrí, la voluntad de Dios puede ser permisiva o puede ser ejecutiva. Vuestro Padre que está en los cielos hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Él permite. Deja que el curso de la vida, del diseño que Él ha hecho, siga y permite. Pero otra vez se ejecuta. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Una sola palabra de Dios, y es así. Nosotros decimos, cuando terminamos una oración, amén. Estamos diciendo, así sea. Pero cuando Dios dice amén, es así es, porque lo ejecuta. Dios afirma de manera reiterada que está siendo consciente de lo que nos pasa. Pero podríamos pensar, cuando el tiempo pasa y el dolor sigue, ¿es insensible Dios a mi sufrimiento? No. Dios, de manera reiterada, nos informa que ha sufrido y sufre cuando su pueblo sufre. Dios no es una piedra. Tiene corazón. Nuestras lágrimas son sus lágrimas. Dice el profeta Isaías, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. El profeta Oseas, ¿cómo podré abandonarte? Son palabras de Dios. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y si fuéramos al libro de Éxodo, dijo Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y aquí es la clave, lo que yo he subrayado. He descendido para librarlos. Dios no solamente es sensible desde su trono, se hace como nosotros y se pone a nuestro nivel para librarnos, sea cual sea tu aguijón. Dios Padre, en estos últimos tiempos, ha descendido en la persona del Señor Jesucristo para librarnos. Me encanta saber que estamos en unas manos preciosas. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que sufres y el sufrimiento en general en una doble vertiente. Tiene toda la información. Ni uno solo de nuestros cabellos cae a tierra sin que él lo sepa. Y además sabe lo que es el sufrimiento porque lo ha experimentado. Así que el Dios que supervisa nuestras situaciones tiene conocimiento teórico, pero también experimental. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Os fijáis? Dios sufriendo a nivel físico, pero también a nivel emocional. Dice que Jesús, al ver llorando a María y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice textualmente, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde pusisteis a Lázaro? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Fijaos la frase a continuación, Jesús lloró. ¿Ha hecho Dios algo a favor de los que sufren? Ha descendido para librarlos. ¿Cómo debo reaccionar? Cuando este aguijón me hace sufrir, ¿qué hago? ¿Es lícito que procure minimizar los efectos de esta espina? ¿Aprueba Dios que busque ayuda en los medios que la ciencia proporciona? Yo he escuchado a algunos hermanos decir que no. Y yo os digo, no les hagáis caso. Estoy convencido que la respuesta que veo en la palabra de Dios es sí. Sí. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. No sé cuántas veces has estado en un quirófano. Yo os digo que he ido varias veces. Y al ver la cantidad de instrumentos, de aparatos, de luces que se encendían y se apagaban, del equipo de cirujanos con las enfermeras, yo le decía, Señor, gracias, porque has concedido sabiduría a estas personas. Las has capacitado para que me ayuden ahora, en estos momentos. Gracias por eso. El Señor Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, pero sí los enfermos. El Señor nunca te va a decir que no a que busques salidas en los médicos. Él es el que les va a dar la sabiduría para que te ayuden. No sé cómo oras cuando pones delante de Dios a hermanos que sufren, que están enfermos, que van a ser operados. Yo siempre le digo, Señor, guía a los médicos con tu sabiduría. ¿Es legítimo tomar medicamentos? ¿Es legítimo que te sometas a una operación? ¿Que asistas a una terapia ocupacional? Y os digo, es legítimo. Que aceptes la espina no excluye que busques alivio al sufrimiento que tienes. La ciencia y la fe no se excluyen. La ciencia y la fe se complementan. El apóstol Pablo experimentó un cambio de perspectiva respecto a su aguijón. Fijaos, pasó de pedir intensamente que Dios se lo quitase a decir, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Fijaos qué cambio. ¿Cómo se produjo ese cambio? Fue una experiencia espiritual. No se alcanza por medios técnicos o científicos. Aceptar el sufrimiento es posible por la gracia de Dios. Necesitamos fe. Necesitamos un encuentro personal con el Señor. Pablo expresó la culminación de ese proceso espiritual mediante una paradoja. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo entender esto? Está refiriendo al poder de Dios. El poder de Dios se hace más evidente en la medida en que descubres tu debilidad y le dejas que actúe. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La luz en las tinieblas resplandece. Así que en la medida que la oscuridad se hace más intensa, la luz se hace más resplandeciente. Cuanto mayor es la oscuridad de tu sufrimiento, más puede brillar en ti el poder de Dios. Pero tienes que dejarle. Cuando todo va bien en la vida, nos sentimos importantes. Ni pensamos en que existe la muerte física. No necesito a nada, no necesito de nadie. Y normalmente sacamos incluso a Dios del corazón, no lo tenemos en cuenta. Podemos llegar a pensar, y cuidado con esto, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Uno de los mayores obstáculos para que el hombre se acerque a Dios es la autosuficiencia. Porque la autosuficiencia te lleva a la soberbia y la soberbia te lleva a la rebeldía. Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y atentos a lo que viene a continuación. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que el Señor está diciéndonos que no ha venido a buscar a aquellos que tienen un alto concepto de sí mismos. El Evangelio de Jesucristo va dirigido a aquellos que reconocen su debilidad. La otra cara de la autosuficiencia, de la soberbia, de la rebeldía, es la humildad. Pablo aprendió la humildad a través del aguijón en su carne. Bienaventurados, dice el Señor, cuando estaba predicando allí en lo alto del monte, y había una multitud a su alrededor. Está, de alguna manera, dictando la constitución del reino. Fijaos en qué se basa. Bienaventurados, felices, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, cuando estéis pasando por esas pruebas, con esos aguijones, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a concluir. Entender y aceptar nuestro aguijón personal forma parte de la gracia de Dios. Y podríais preguntaros ahora, Eduardo, ¿pero qué es la gracia? La propia palabra contesta, la gracia es un tesoro que está compuesto de piedras preciosas. En Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la primera piedra preciosa de la gracia? Es la salvación. Es que hoy lo hemos celebrado, ¿verdad? Tomando el pan y el vino. Qué bien es sentirse bajo la sangre de Cristo, limpiados por esa sangre, sabiendo que en el día del juicio no traerá Dios a su memoria los pecados. No que Dios tenga amnesia. Cuando dice, no me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones en el pacto nuevo. Es que no los traerá en el día del juicio a colación para condenarnos. Y esto te da una paz. Las piedras preciosas de la gracia, salvación, siendo que no la merecemos. Los efectos de la gracia van más allá de la salvación. En cuanto a las consecuencias del pecado, la gracia se manifiesta cada día en nuestra vida. Estamos aquí congregados por su gracia. Concretamente es la gracia de Dios la que nos aporta la fuerza para afrontar la debilidad, la incapacidad y el sufrimiento. Y aquí es cuando el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Filipos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está nuestra fortaleza? No nuestra capacidad de sufrimiento, sino en Cristo. Pablo recibe de Cristo un poder especial, la dinamita de Dios. Ese poder es clave para que aceptemos la espina. En Cristo encontramos la fuerza para hacer frente a cualquier situación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Cuántos aguijones más? ¿Cuántas espinas más? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencemos, no porque seamos más inteligentes, ni estemos intelectualmente más preparados, por medio de aquel que nos amó. Dios tiene poder para cambiar las circunstancias que estás pasando. Y a veces las cambia. Pero a veces no. Sea cual sea la respuesta de Dios, ante todo, la meta que tiene contigo es cambiarte. Hacerte lo más parecido a Cristo. Y algunas veces, persiguiendo esta meta, utiliza aguijones. Pablo siguió sometido al mismo dolor, a la misma carencia, a la misma humillación. ¿Qué es lo que cambió en Pablo? Su actitud. Aquí pensaba una cosa y después de la experiencia pensaba otra. Nuestros aguijones personales deben ayudarnos a entender nuestras limitaciones. Nuestros aguijones personales deben de llevarnos a la humildad. Dice Jehová: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Vamos a ver. Padre, gracias porque te revelas, porque lo haces de muchas maneras, porque has dejado plasmado tu poder en la creación, pero porque has dejado también, Señor, tu carácter en la imagen de Cristo. Gracias porque nos hablas a través de Él, por medio de Él. Y gracias por tu Espíritu Santo, que hace que tu palabra sea viva y eficaz. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos. Amén.